Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy seguiremos como os habíamos prometido, ya sabéis que aquello de lo prometido es deuda. Seguiremos destapando ese pedacito oculto de la historia de España que se ha encargado de sacar a la luz el profesor de la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, Agustín Bellosón, sobre la implicación de España en la guerra de la República Democrática del Congo. Seguiremos hablando de la obra de Agustín Bellosón cuando Franco fue a la guerra del Congo. Será, como siempre, un poquito antes de la agenda de actividades y un poquito después de la actualidad del continente africano. Seguid con nosotros porque esto es Y aquí comienza Africanía.
não sabemos pra onde vamos. Um gato com risco, magamintumo, magamintumo e ela. Amono ni mono, a tovela leza siqualaka. Amono ni mono, a olala tiraka kona loko tirela squembo. Ota ole minkateko, a loko tirela satana. Ota ole matimone, kamisilu samono, a sikliwi mahala. A loko sausita, tiba ikongwe leza ko. Si hakela na mesa suela, uta si hakela.
Minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
¿Por qué los grupos yihadistas están proliferando en África y en todo el mundo? Estos días estamos constatando, por desgracia, más y más ataques terroristas, yihadistas. Y llamémosle Estado Islámico, Daesh, ISIS, según las regiones y las ideologías, vienen a ser grupos que crean masacres y violencia. Surgen muchas preguntas. ¿Quién les arma? ¿Quién les vende armas? ¿Para quién trabajan? ¿Qué buscan? Y sobre todo, ¿cómo superar este círculo vicioso de violencia? Yo creo que hay que situar este hecho en el contexto de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la humanidad hoy día, como son la mala gobernanza, la gobernanza irresponsable que trafica con personas y con armas, el empobrecimiento de más de media humanidad, la crisis migratoria, el tráfico de personas y armas y drogas, etcétera. Es decir, los grandes retos que tiene la humanidad. Ahí está el caldo de cultivo de la violencia. Además, si golpeas el avispero yihadista que estaba en Irán y en Irak, lo que sucede es la proliferación de células yihadistas por África y por el mundo. Entonces, ¿cómo luchar contra semejante terrorismo? En primer lugar, hay que darse cuenta que no se puede superar la violencia con más violencia. Y es irracional de los gobiernos, de los más poderosos, que quieren apagar la violencia con más violencia. En segundo lugar, necesitamos ejemplos significativos, como los estamos viendo. El ejemplo de un tal Nelson Mandela, porque creó una convivencia entre diferentes etnias y pueblos en Sudáfrica. El obispo Diodoné en Zapalainga, en Bangui, Centro África, con el imán Layama, que han trabajado para la reconciliación de grupos terroristas. Y lo hemos visto también ejemplos significativos en Burkina Faso, en la República Democrática del Congo, etc. En países donde los políticos y religiosos pueden crear procesos de armonía y de progreso. Si seguimos inspirados y motivados para buscar el bien común de convivencia y de trabajar juntos para un desarrollo sostenible, entonces iremos superando los círculos de violencia e iremos promoviendo procesos de auténtica transformación social.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Whoever thought that I would make it this far, but those who hate it, they saw potential in the boy and they delayed and went from wannabe to little nigga to celebrate it. Reality kept saying you fucked, ambition saved him, now I'm their favorite. I could've stuck to school, but how is it my life if I play by your rules? You funny told me that rap don't make money, wanna prove him wrong, wonder what that's gonna take from me. Mom and dad were both teachers, imagine trying to sit them down on some Kijinda Skila. leaving the system all safe, cause I'm a rap. It broke their hearts and I felt kinda whack, but I got history to make though, in a booth like a payphone. Ever since 16, I've never spent a day home. I'm on the grind for gold earth, the broke have no worth. Welcome to the city of Joburg. I'm in a city where things is mad different. When you show love, they say you ass kissing. My dick riding, they hate on us cause we illy. It's just a blueprint, there ain't no love in the city. Don't I'm off town, your guy, my mella. Hamisaka, she let it grow, climb the ladder. I just wanted to spit dope rhymes, my manna. Never thought that I'd get a cosign from Jebba. And ever since I did a song with Jay, shit changed. You could swear I wasn't hard all along, it's great. And the money is a small issue. We big shots, who give a fuck about a small pistol? Scoop told me I should take down names. Y'all should thank him. I was about to take down names, break down games. Put a trigger, who's on blast? My advice come from niggas who don't rap. They believe in the man, which is part of the reason I believe that I can. Compilers making me struggle, they ain't feeling the man. Wish the media would treat me like Keenan and them. I hope you're feeling this passionate. This dreamer soon capitalist. Blow is irrational. It's known to be hazardous. Kids prone to these spasmous blitz. Rose from weak Lazarus pits. Overly fashion and slick. No one can fathom the king. I make your cheeky show love. Still regret the day me and TP broke up. We were supposed to be leaders. There was a need for within a river feeder. But anyway, that's what the green fingers do. I'm glad me and green fingers cool. Cause man, what's no best without music? What's no best without music? Perseverance and hard work, that's all it took, nigga. I read P. Brown Dash, that was one good nigga. He saw talent in me. Lala got the panzula. Middle finger to Porte Panamo Papula. People like acting immune to the bullshit of the world till it happens to you. The biggest killer in the country ain't HIV. Man, it's Twitter. Now give me the hate I need. It's the same kid. We never used to be your favorite. And now you on my dick. You're trying to prove that I'm the greatest. I entertain the niggas who are behind me like gay sex. But I don't give a real fuck. My attitude on latex. Every day it's the same shit. Same script, different cut. Don't care what you say if I didn't ask. They used to say quit. Didn't bust. Now I got the same pricks giving love. Hey, that's it. Dinner. They said my kind don't fit, and so I forced it. First class, sick in the bag, I hope you bought it. They said my kind don't fit, and so I forced it. First class, sick in the bag, I hope you bought it. Said my kind don't fit, and so I forced it. Cause I believe if I don't quit, I'll get a portion. Unlike these other lames, they won't comfort these days. If you change to be loved, then you love to be changed. It's hard to be brave, I understand, but think about it. You can never lose your mind if you were honest. You ain't shit without your decency. So bitches never get shit from me. I buy he's and he's. No homo though, the boy spit like I overdose. Cause I be bringing gifts to the hood, I'm like a do-do-do. I really hope it rained forever. It's amazing how we came together. Everybody's curious, they probably wanna know how does he live. I got these yellow bones politicking. But fuck that, I'm proud to announce that I just bought my mama a crib. Now when I'm trying to hold a quality game.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Tambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el Sahara Occidental. El juicio de los presos políticos saharauis toma una vía preocupante. El juicio de los presos políticos saharauis, que se reanudó el pasado 5 de junio en la capital marroquí, en Rabat, experimenta un capítulo preocupante a través de las alegaciones de la llamada parte civil implicada en el juicio, que añadió nuevas acusaciones relativas al terrorismo local, según relató la Asociación de los Amigos del Pueblo Saharaui en Francia. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Francia, que aboga por los derechos de los saharauis, expresó su preocupación por las múltiples infracciones procesales y las falsas acusaciones de la defensa de la parte civil. La asociación en su comunicado expresó su rechazo del cambio de acusaciones que está experimentando el juicio y que por ello los jueces marroquíes pueden recurrir a la cadena perpetua. Frente a dichas irregularidades, la asociación francesa muestra su rechazo al hecho de que la organización responsable de los saharauis en las zonas ocupadas, la MINURSO, no asista al juicio y que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no puedan seguirlo. Es de recordar que la defensa de los presos saharauis abandonó el juicio y que dos de las abogadas francesas implicadas han sido expulsadas del Tribunal de Apelación violentamente. Según la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Francia, en este clima de infracciones, el juicio está basado en confesiones obtenidas bajo tortura, falsos testigos y falsificaciones de los informes por parte de los médicos forenses para ocultar las violaciones que sufrieron los presos. El gobierno de Eritrea reveló de forma oficial que respalda totalmente las posiciones adoptadas por Arabia Saudí y sus aliados en la escalada de disputas entre Qatar y los países del Golfo. La decisión de Eritrea se produce pocos días después de que Qatar y Arabia Saudita buscaran el apoyo diplomático de Etiopía y Eritrea como sus aliados de África Oriental. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein cortaron la semana pasada relaciones diplomáticas con Qatar sobre sus presuntas acusaciones de que Doha apoyaba a extremistas islámicos internacionales que amenazan la paz y la seguridad de la región. Como parte de los esfuerzos de Qatar para bajar la tensión, la delegación de este país realizó conversaciones con el primer ministro de Etiopía, solo un día después de que los funcionarios sauditas visitaran Addis Abeba. A diferencia de la vecina Eritrea, Addis Abeba, sin embargo, no tomó partido por la crisis del Golfo, pero declaró que apoya la iniciativa de Kuwait para aliviar la crisis y comprometer a ambas partes en el diálogo para reducir las diferencias. La ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Masabane, ha puesto claramente de manifiesto que no se tolerará un golpe de Estado en Lesoto. Masabane se le había preguntado en una rueda de prensa lo que su gobierno haría si, como algunos temen, la Fuerza de Defensa de Lesoto no acepta el nuevo gobierno liderado por Tontabane y su Convention All Basotho. El asunto del golpe para Masabane es claro y no permitirán que haya un golpe de Estado en su patio trasero, literalmente, según ha declarado la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación. El All Basotho Convention ganó el mayor número de escaños, 48, en las elecciones legislativas del 3 de junio, pero esta no es una mayoría absoluta en el Parlamento de 120 escaños. Así que Tabane ha formado una coalición frágil con tres partidos más pequeños, dándole una estrecha mayoría de tres escaños. Aunque el primer ministro derrocado, Mosisili, anunció su renuncia el viernes pasado, su controvertido diputado Mensing causó cierta inquietud el mismo día al anunciar que no hay necesidad de la remoción del actual gobierno en el cargo, ya que todos están de acuerdo en que para que Lesoto sea estable solo es necesario un gobierno de unidad nacional. Mensing y Mosisili tienen relaciones muy cercanas con el ejército de Lesoto, pero Tabane no. En agosto de 2014, cuando Tabane fue primer ministro, el entonces jefe del ejército, Trali Kamoli, lanzó un golpe que fue finalmente abortado contra su gobierno, forzándole a huir a Sudáfrica. Después de la mediación regional, Mosisili ganó las siguientes elecciones en febrero de 2015 y Kamoli lanzó una cacería de brujas contra partidarios de Tabane, incluido el ejército, matando al jefe militar de Tabane, el señor Mahao, y encarcelando o presuntamente torturando a otros varios soldados. Aunque Mosisili retiró a Kamoli de su puesto como jefe militar en diciembre pasado bajo presión internacional, ni él ni otros oficiales han sido procesados por la muerte de Mahao ni por otros supuestos crímenes. Así, algunos observadores de Lesoto temen que las fuerzas armadas de este país puedan tratar de prevenir exacción impidiendo que Tabane tome el poder. El presidente nigeriano Muhammadu Buhari permanecerá sometido a exámenes médicos en una clínica de Londres, lo que le impidió volver a Nigeria ayer domingo 11 de junio, como estaba previsto, según aclararon Abuja fuentes oficiales. A mediados de semana se anunció que el mandatario de 74 años volvería a esta capital el fin de semana tras someterse a tratamiento en una clínica de la capital británica. Los médicos dijeron que le realizarían nuevos exámenes hoy lunes, cuyos resultados determinarán cuándo estará en condiciones de volver al país. Ninguna fuente oficial ha revelado la naturaleza del padecimiento de Buhari y hasta el presente se limitan a explicar sus ausencias a las actividades oficiales por exceso de cansancio. Portavoces de la primera magistratura anunciaron en abril pasado que el mandatario, quien faltó a dos reuniones del gabinete, disminuiría su ritmo de trabajo. A principios de mayo se reunió con 82 adolescentes liberadas por el movimiento armado islamista Boko Haram tras negociaciones y de inmediato partió hacia Londres, donde permaneció desde entonces. La ausencia del jefe de Estado de este país, en el mayor productor de petróleo de África, es cubierta por el vicepresidente Yemi Osinbajo, quien no está en condiciones de adoptar decisiones vitales, entre ellas la autorización del presupuesto nacional. El Congreso Nacional Africano, el ANC, el Partido Comunista y otras organizaciones sudafricanas rindieron homenaje al luchador namibio Herman Ndimba Toivo ya Toivo, fallecido el pasado 9 de junio a los 92 años de edad, que recibirá funerales de héroes, según ha anunciado el presidente Hage Geingob en Windhoek. La noticia del fallecimiento el viernes de Toivo, cercano a los 93 años, provocó profunda tristeza, expresada en un comunicado de la ANC que describe al desaparecido combatiente como un héroe e ícono de la lucha Namibia por la autodeterminación. Toivo, quien fue el namibio que más tiempo estuvo encarcelado en Robben Island, 16 años, era un hombre de fuertes creencias y convicciones que dedicó su vida a la lucha contra la opresión. Su vida fue la personificación de la solidaridad, de compromiso permanente con la liberación de su pueblo. Sudáfrica perdió un amigo verdadero en el camarada Toivo ya Toivo y expresamos nuestras profundas condolencias a la Organización Popular del ASE del África Sudoccidental, la SWAPO, al pueblo namibio y a la familia de Toivo ya Toivo, según ha agregado el pronunciamiento. Otras organizaciones que lamentaron la muerte de Toivo fueron el Congreso de los Sindicatos Sudafricanos, COSATU por sus siglas en inglés, la Fundación Nelson Mandela, el líder sudafricano con quien compartió años de prisión y una amistad de corazón, y el Partido Comunista de Sudáfrica. El jefe del ejecutivo de la Fundación, Sello Hatan, dijo que los recuerda juntos en 2010 cuando Toivo visitó Sudáfrica, ocasión que intercambiaron historias de Robben Island. Por su parte, el PCS transmitió sus condolencias a familiares, pueblo y gobierno de Namibia, así como a todo el continente africano, por el fallecimiento de un luchador independentista y cofundador de la SWAPO.
¡Africanía!
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 Tangu zana bomoi, tangu makashi zana nzoto, yebisa famito linga kabango, iboso bawa, yebisa boyoyo kumisakae, kisalu lango nayo, kozelate bakufao, simo ya kutanda musolo. Kozela teba kumana bokono, la kisalo langu na yo. Oh, oh,
yo, 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 yo.
Yeah, yeah, yeah.
Yo, 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 yo.
Tango za na bomo, la kisabango mutindo kani. Yo linga kabango, yo lina kamutema. Baoyo pete la katolo, yebisa bango boye.
Jimukuna gabi kolabe,
oh,
nakupenda, mume zolange. Fami, nalingi bino,
mukulanga.
Yo, 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 yo.
Kozela teba koma na bokono, pola kisalo lango na yo. Kozela teba awa, sima otanda wolo na lilita, ya tango wana lelo
yebi sabango boye chimukunda na bikola ve
oyo ye ye
mina na tsio to ne
kimayo
mume solange fami dali divino chimukunda na bikola ve na kupenda mume solange fami dali divino
mina na tsio to ne kimyo. Tango yo yakula kisalolamu kozela te bakende na paradiso
kozela te babunga na lifelo
tango zana bumoi la kisa yebisa lolango na yo yebisa bango. Aye, aye,
mi solange, fami na divino,
chimu kunanga biko la ve,
na
kupenda,
mi solange, fami na divino,
chimu
kunanga biko la ve,
mama mevo,
na kupenda,
oui,
mi
solange.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Pues en Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y seguimos hablando con un buen amigo como es Agustín Belloso, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y autor de Cuando Franco se fue a la guerra del Congo. Un conflicto, Agustín, en verdad un conflicto crematístico. Era a ver quién se quedaba con más dinero.
Claro, si es que estas cosas las hacen más que por interés, porque aunque se adornen con la bandera, se adornen con los derechos humanos, en aquella época no se utilizaba tanto. Pero bueno, también la propaganda, estamos hablando de los años 60, la propaganda no era como hoy antiislámica y a favor de los derechos humanos y de la diversidad de civilizaciones. En aquella época el enemigo mortal, puesto que no existen islamistas, era el comunismo. Entonces lo que hacían en España es combatir el comunismo. ¿Pero qué comunismo había en el Congo? No había ningún comunismo. Es simplemente el Lumumba lo que quería es, como es lógico, que las riquezas del Congo no las expoliaran los belgas, como las expoliaron el rey Leopoldo II, que es uno de los reyes más crueles de los que tiene conocimiento de la historia. No quería que el sucesor del rey Leopoldo fuera ni otro extranjero, ni siquiera un congoleño, que barría para sus propios negocios, que era el caso Chombé, una persona ya rica de por sí, y que quería meterse en política para ser un más rico. Lumumba lo que quería es repartir la riqueza del Congo entre todos los habitantes, pero eso es...
Es democracia.
Es democracia, sí. Pero claro, para, esto es suficiente para que el diario ABC, en vez de decir esto, decían que aceptaban contra la libertad, sí, pero la libertad de los mercenarios de pegar tiros allí, contra la libertad de los empresarios de quedarse con todo, y contra la libertad de instaurar en la dictadura de Chombe. Bueno, pues también, volviendo casi a las cruzadas, decían, defendían a las monjas y a los curas que estaban en el Congo, que serían amenazados por Lumumba. Lumumba no amenazó ninguno, pero ellos lo toman así porque, claro, no se podía vender en aquella época atacar un país soberano y tan lejano, como tú has dicho bien en otras ocasiones, tan lejano a los intereses de España como para que España tuviera que ir allá a pegar tiros, pero tenían que adornarlo pues en la lucha contra el comunismo, de defensa de la religión, de defensa de los derechos humanos y defensa de Chombe, que decían que estaba perseguido, imagínate.
Como bien nos dijiste, la primera parte de las entrevistas que tuvo lugar la pasada semana, en el pasado programa, hay un papel de la Iglesia por la parte social.
Sí, en esa época, en los años 60, como hoy, en los años 2000, la propaganda es fundamental para la guerra. Es decir, la guerra se gana con las armas, pero tiene que tener siempre un apoyo. Entonces, por eso que hay influyen todos los grupos que pueden participar y que llevan alguna tajada. Por eso hablo de la prensa afín al movimiento, que la que había, hacía su propia acción de guerra, pero que es igualmente cruenta, claro, porque todo esto es lo que luego autoriza o facilita que se pueda disparar. No se puede disparar en vacío, hay que preparar a la población que manda a esos soldados ahí, o que permite que manden a esos soldados, hay que prepararla psicológicamente. Entonces ahí es donde aparece la prensa con su guerra. Y también aparecen grupos sociales que están formados por empresarios, por también eclesiásticos y por anormales de profesión, que se juntan todos en un grupo que se llamaba Grupo de Apoyo y Defensa de Moisés Chombe. lo formaba, entre otros, Blas Piñar, o sea, una persona conocidísima para los que tenemos ya unos años, pero bueno, que cualquiera puede acudir a internet y verlo. ¿Pero qué pintaba Blas Piñar ahí? Blas Piñar, que como sabéis era de Acción Católica, era consejero en Cortes, nombrado directamente por decisión personal de Francisco Franco, se sentaba en las Cortes, pero aparte de Blas Piñar, como digo, una de las cabezas estaba el hermano del ministro de la Marina, de aquella época, que a su vez estaba relacionado con la empresa Sofico, que fue una empresa quebrada también en aquella época, una empresa que nunca se encontró culpable. Estaba también la Iglesia, como dice, ¿de qué forma está la Iglesia? Pues entre otros clérigos, que había unos cuantos, muchos de ellos también consejeros de movimiento, que también se sentaban en las Cortes. Estaba, por ejemplo, el primer abad del famoso monasterio de Valle de los Caídos. Estaba participando en la Junta recababa la ayuda de los españoles, no, o sea, no era cosa cuatro gatos que entre ellos lo comían y lo cocinaban, sino que ellos pedían ayuda urgente al pueblo español y al extranjero, es decir, a la gente de buena voluntad de todo el mundo, para que ayudaran en su campaña de ataque a la legalidad democrática del Congo, de defensa del asesino de su primer presidente o primer ministro legalmente elegido y democráticamente elegido, que era Patrice Lumumba, etcétera, etcétera. Es decir, la locura no tiene fin, o sea, no hay forma de expresar esta astracanada española de meterse un país que está a 5.000 kilómetros de distancia, un país que fue mártir de la colonización, y cuando llega por fin a la independencia en el año 60, desde el año 60 se organiza este país, desde el día cero de la independencia se organiza este país por medio de la prensa, como digo, de los curas y de los fascistas, para ayudar a hundir la independencia. Es decir, el crimen es tremendo, lo que pasa es que han pasado muchos años y ha permanecido secreto y la gente apenas sabe dónde está el Congo, por no decir que muchísima gente de este país no lo sabe, pero es muy conveniente que las jóvenes generaciones tengan en cuenta esto para que nos expliquemos muchas cosas que está pasando ahora, por qué vamos a Irak y por qué vamos a Afganistán. Y Congo no es el último, pero no es el primero en absoluto, el primer antecedente de nuestra invasión de Irak. En el año 60 Franco nos reclutó para ir a Vietnam. En Vietnam estábamos apoyando el esfuerzo de guerra de Estados Unidos, que también masacró el país vietnamita. Es decir, que esto es así. Los que dejamos de ser imperio después de 1492 hemos seguido manejándonos como imperialistas, sin fuerza, sin autoridad y sin, por supuesto, sin moral ninguna. Pero apoyamos el esfuerzo colonialista, imperialista de los franceses, de los norteamericanos y de los que nos manden, a cambio de que Franco pueda seguir en el poder. No a cambio del beneficio de los españoles, que no sacamos ningún beneficio de estos crímenes, sino que a cambio de que se mantenga en el poder lo que siempre se ha mantenido. Y los nietos de Franco, o los hijos de Franco, que siguen haciendo lo mismo.
Que esto haya pasado en un régimen anterior, en un régimen fascista, en un régimen no constitucional, tiene un pase en cuanto que es algo histórico, pero que actualmente desde las instancias administrativas se esté borrando o se esté negando o se esté ocultando toda esta información.
Claro, porque no interesa que se sepa, sino cómo va la gente a juzgar esa parte. Cuando la ley de memoria histórica no tiene salida realmente, cuando aquí se niegan a cambiar calles, cuando aquí se niegan a condenar el franquismo, cuando aquí parece que no se ha cambiado nada porque en realidad son sus hijos y sus nietos y sus sobrinos los que siguen mandando, claro, ¿cómo interesa sacar eso? Rafa, no, eso no lo quiere sacar nadie. Y es que encima dan argumentos a la gente joven que puede pensar y decir, pero es que esto ya se ha pasado, esto ya se hizo, efectivamente se hizo con el fascismo, se hizo con la monarquía antigua, con los antecedentes de los reyes actuales, y que se sigue haciendo. Y vamos a Afganistán a pegar tiros a un país que no nos ha hecho nada, a un país que es el más pobre de Asia y de los más pobres del mundo, que no puede ser nunca ningún peligro para nosotros, pero nos venden el cuento de que vamos allí a defender a las mujeres afganas, de que vamos a acabar con el opio, de que vamos a acabar con los talibanes. Todo es mentira, Rafa, como tú sabes perfectamente. Lo que yo quiero es que los lectores, que no lo saben, que sean pocos, pero que se aseguren de que es así, o sea, que estén convencidos de que es así, que vivimos en esta sociedad y se repite los crímenes cometidos por España, que no tienen ni justificación y encima no nos benefician en nada.
Has hablado de crímenes en el Congo, también los que se cometen aquí contra la legalidad, pero también hay crímenes de guerra.
Sí, desgraciadamente, es una de las partes más tristes. La historia en sí es muy desgraciada. A lo largo de esa entrevista de la que tuvimos el otro día, bueno, pues yo no puedo dejar de reírme porque, habiendo nacido en este país, pues bueno, conozco las típicas cosas de la España cañí. Pero en realidad la historia es triste y este apartado que tú mencionas es uno de los más tristes. Los españoles, y no porque lo diga yo, porque evidentemente en esa época no estuve allí, los mercenarios españoles, siempre que estuvieron allí, fueron al menos testigos de crímenes de guerra. Hay indicios suficientes para considerar que participaron. Esto se deja entrever en una publicación de la revista Defensa de los años 70, publicada actualmente por el Ministerio de Defensa, por lo tanto no es un invento ni es una revista de las izquierdas, sino que se puede ver en un documento que está al alcance de todo el mundo en las bibliotecas correspondientes. En ese artículo sobre los mercenarios se habla clarísimamente de crímenes de guerra y se dice que los españoles estuvieron presentes, pero nada más. Por lo tanto yo tampoco puedo decir que los españoles participaron, pero luego a ti título de testigos? Sí, a título de testigos participaron. Ahora, ¿qué más hicieron? Bueno, pues también tenemos aquí que soldados españoles en Irak se han visto involucrados en también estas acciones. Curiosamente, en los juicios se han perdido los papeles y se han perdido los testigos. Sabemos que existe la ley que prohíbe a los soldados hablar. En fin, como todo, siempre es sospechoso y no se aclara y no existe transparencia. Y parece que es otra justicia diferente, pues dejarlo aquí. Los que quieran podrán investigarlo y sacar sus propias conclusiones.
Vamos terminando, Agustín. Vamos con las dos últimas preguntas. Sí que me gustaría que a través de tus estudios nos contaras cómo era la visión de los africanos y de los afrodescendientes en esa España de los años 60 bajo la égida de Franco.
Bueno, aquí para resumirse hay dos cuestiones diferentes. La primera es, algunos decían que se les veía en esa España franquista pues de forma paternalista, de forma condescendiente, que no era un racismo claro, sino que en todo caso era pues un poco prepotente, pero que nada más. Eso en general. Luego, en lo que respecta a mi estudio, que es sobre Tshombe, hay autores que han dicho que Franco admitió a Tshombe sin darle importancia. Yo niego la mayor porque Franco sabía perfectamente que venía a hacer Tshombe, puesto que, como digo, le invitaron en realidad los estadounidenses y Franco la acogió. Entonces, Tshombe no estaba aquí porque sabía ni sin que Franco lo supiera. Franco lo sabía de arriba abajo. De hecho, los documentos del AGA, que como digo, estaban clasificados, los ponen perfectamente porque son documentos del espionaje del Estado Mayor, de la Guardia Civil y del Ejército, los que hacen el seguimiento a Tshombe, porque Franco lo acogió, pero le tenía espiado. Luego, si lo tenía espiado, sería por alguna razón, que no se fiaba de él. Y Franco lo tenía espiado día y noche y le escoltaban cuatro policías y uno de ellos vivía en su casa permanentemente. O sea que Tshombe aquí no se movía sin que Franco lo supiera. Por cierto, Franco también espiaba a la Junta de Apoyo a Tshombe, es decir, espiaba a los hermanos de sus ministros, espiaba a sus manos derechas, espiaba a los que mismo había designado como diputados en cortes. O sea, bueno, esto era, ya como digo, la típica españolada. Entonces, todo esto, como digo, están los documentos. Por tanto, no es cierto que Franco los admitió a los negros porque eran simpáticos y les hacían el juego. Franco los admitió porque se veían a su política, tanto interior como exterior. De hecho, tenemos el caso de Pepe Legrá, que era un negro que no se metía en política, él, pero Franco sí le metía en política. ¿Por qué? Porque cuando no había fútbol, cuando no había Copa de Europa, cuando no había Ángel Nieto, cuando no había Zenit, Santana, pues ahí estaba el negro para ayudarle. Lógicamente, Pepe Legrá está muy agradecido por esto, de hecho le trató muy bien y le fue bien, aunque luego se arruinó, le fue bien, y por tanto, él, consciente o inconscientemente, y eso sea cosa de, como digo, su conciencia, lógicamente, hacía también el juego a Franco. Como Tshombe, que no era nada simpático, que no era nada fotogénico, que no era nada popular, sin embargo, le hacía el juego en el exterior. O sea, había un negro para la política interior y había un negro para la política exterior.
Oye, ya para terminar, cuéntanos, ¿cómo acaba este personaje Tshombe de esta tragicomedia? No sé si es tragedia, comedia o tragicomedia.
Tiendo a considerar, hablando en serio, que es tragedia porque, claro, lógicamente esto que hizo España tuvo efectos. O sea, yo no sé qué hubiera pasado con la historia de Congo, además era su hablar a todo lo pasado, ¿no? Pero la historia de Congo hubiera sido muy diferente, yo estoy convencido, si cuando entra Tshombe en el aeropuerto, Franco lo detiene y lo manda a la Corte Internacional de Justicia. O por lo menos lo deja pasar, pero lo dejó pasar. Entonces Tshombe de aquí cometió crímenes y promovió crímenes y prolongó y extendió la desgracia del Congo. Por lo tanto, no tengo más remedio que decir, y es así, que es una desgracia. Otra cosa es que yo me ría porque veo la forma de actuar española, como he dicho antes, y tiene su gracia si fuera una película. Pero no es, es una realidad y es una desgracia. Y no hay nadie que pueda estar contento de esto. Pero bueno, dicho esto, Tshombe pues murió de mala manera porque Franco lo dejó colgado. Claro, entre pillos en el juego. O sea, todos tenían sus intereses. Tshombe el económico, los de la Junta pro Tshombe tenían los empresariales. La Iglesia tenía atacar al comunismo y convertir a cuantos más cristianos a su manera mejor, y Franco tenía el de salvar su propio pescuezo, como siempre España la que perdía. Pero cuando ya Tshombe fue innecesario para Eisenhower, Franco lo dejó caer conscientemente. ¿Qué pasó? Que un mercenario que le había servido con las armas a él secuestró el avión en que Tshombe viajaba, por cierto, con dos escoltas policías españoles que no hicieron nada porque tenían orden de no hacer nada, y llevó a todos en el mismo avión, los llevó a Argel. En Argel murió un año después o dos años después, murió Tshombe en circunstancias que se hicieron oscuras, pero bueno, si no se murió de rabias, poco le faltó.
Pues cuando Franco se fue a la guerra del Congo, un libro de Agustín Belloso que se ha sacado en la editorial La Caída, en su colección Fran Fanon, que me imagino, bueno, pues que podremos encontrar en diversas librerías, etcétera.
En librerías donde se pida por la ISBN, sobre todo, en Traficantes de Sueño Seguro y por Internet es más fácil.
Pues muchísimas gracias, Agustín Belloso, por haber estado aquí, por traernos este pedacito de la historia de África y de España.
A vosotros, como siempre.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
How much? 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 le psouk, stouz in jaboulo tchouz, foutis de la bafout, kout.
Ah, wacha guatrim, wacha guatrim,
wacha guatrim.
Au pays, y'a pas du yatrim, y'a pas du yatrim,
y'a pas du yatrim.
Ma sainte de hamba, y'a bon wana bangani, we. Paga ma champas, comme si pagri. Okay, back to him, Timbin. It's okay, come and stick it. He should be Sunday, let's pick it. His hands are filled with feelings. Sees a ninja rule, da. Equal my male, da. Ushug magaze, da. Siawala, pumara.
Habasheyo, 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 habasheyo,
Inadile way, it should cook his misery. He can let it say, he can let go to win his name. Kuzo Tabuki Book, Kuzo Kakaki Took, Asphalet Sook, Stoozing Jabula Choose, Footy Stern of a Hood, Hood. Kepangati, Kepangati, Namakoma. Kepangati, now we are fast. Shia Lesson to me, Mazo. Keep along, Kukono Yako.
Jebe ni kapa nyaniso, chozi mabuni nyantina. Na mshanji switcha mavisa, skuna nanana madiva. Ey, wala leka nganjenge tafa, sisha wa umoya njenge slata. Spita machangura, baika pula, zange ni dapura. Resha pa nanapuga, resha pa sakanyuka. Bana baita bonusa, anana kwa chalusa. Speaker ya sepatula, batu batu latula. DJ watu shamula. Scatler Pazamis.
Habasheyo, 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 Habasheyo,
2016, get on guest team. 2016, since I know my year. Pick it up, pick it up. Get your man son on that paper. Put him up, put him up. Triple Nanny Abangina. So you told a ganjano, she did my sofit. So you won a ganjano, she did my donut. She did so that I must be. When you lala no more me. Mele kulale kuhi Mwana gale msijensi
Mulana masango singele Abo sisi benda oba sindele Sifete ikala gashe Sifune ikala gashe That's why we grind every day
Habasheyo 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 Habasheyo, 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 Habasheyo,
Escucho Africanía. Escucho Africanía.
Nothing but the sound of air between us. I smell the rain come fall around us. We stand in silence, but our bodies scream it louder than lust. Now I'm trying to just figure out what you are.
a shining light in the dark. Don't say you can't breathe. How can you not stay? You move like water and I'm drowning in the waves that you made. Well, you're trying so hard to find your heart. I know you're scared, but throw that fear to the dark.
Popular melodía que nos hace cantar todos al ritmo de Maní. En verdad, era conocida en un principio por una melodía de Rex Lawson que se llamaba Sawale, que ya versión estamos escuchando ahora, y que se movía mucho más al ritmo del High Life. No sería hasta 1939 que escuchamos esta versión mucho más rumbera de Moisés Simón, que nos la asocia ya directamente y ya para siempre al vendedor de Maní. Con esta versión hecha por el ensamble africano de la Universidad de Kent en Ohio, Llegamos al tiempo de actividades y empezamos por el campo solidario de misioneros y misioneras africanas que como cada verano organizan en la localidad almeriense de Roquetas de Mar y te invitan a sumergirte en el mundo de la inmigración. Las fechas son del 8 al 15 de julio, alojamiento en un centro de enseñanza cercano al barrio de las 200 viviendas y es en el mismo barrio donde se va a trabajar para ofrecer apoyo a niños y niñas de familias inmigrantes y a las personas, niños y jóvenes que necesiten una ayuda con el idioma castellano. Más información la podéis conseguir llamando a África, Fundación Sur, 91-549-7787. 91-549-7787. Campo Solidario con la Inmigración del 8 al 15 de julio en Roquetas de Mar. Séptima conferencia de estudios africanos, el 29 de julio al 1 de julio en Basilea, en Suiza. En el Centro para Estudios Africanos de Basilea, en la calle Peters Gabren 11, séptima conferencia europea de estudios africanos. Y como viene siendo ya recurrente por estas fechas, del 14 al 30 de julio, el 26º Festival de Pirineo Sur en La Nuce, en Sallent de Gállego. Y el 25º Festival África Oyegue, del 17 al 18 de julio, ya está encima en Liverpool, en el Reino Unido, en Seton Park. Como siempre, la entrada será gratuita. En Seton Park, en Liverpool, en el Reino Unido, 25º Festival África Oye, del 17 al 18 de junio. Y nuestra buena amiga Ana Palacios mantiene una exposición, la exposición de Albino, de la fotógrafa Ana Palacios, que llega a Sevilla. La exposición de fotografías Albino de Ana Palacios del 14 de junio al 10 de agosto en Sevilla, en la calle Madre de Dios número 1, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Sí, poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este camino por las cálidas costas de África, en que esta semana hemos sido acompañados por Agustín Belloso, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos ha estado presentando ese trocito de historia desconocida de España que la ha desvelado en cuando Franco fue a la guerra del Congo. Muchísimas gracias a Agustín Belloso y, como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
sido Africanía.